UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Una vez más, como nuestros seguidores del programa más o menos intuyen, al tener nuestra sintonía un poco más alargada, eso es sinónimo de que tenemos una invitada por primera vez en Retos en las Ondas, que es Sofía Pardo Pina. Buenos días, Sofía.
Correcto, buenos días, José Ángel.
Bueno, hay una de las cosas importantes, que es que cuando se le quiere dar la bienvenida a cualquiera, lo primero que se le pone es música, ¿no? Los primeros ministros, generales, etcétera, bueno, pues se le pone música para que, digamos, se sientan a gusto y todo lo demás, que este es uno de los objetivos que tiene Retos en las Ondas. Es decir, no todo el mundo está acostumbrado a ponerse delante de un micrófono y qué mejor si ponerse enfrente a un micrófono lo hacemos con un ambiente relajado y digamos, distendido, ¿no? Así que eso es lo que queremos, que Sofía se sienta en casa y que además pues tenga una cordial bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, para nosotros es importante en Retos en las Ondas no solamente saber de qué van las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado, sino también una cuestión importante porque, bueno, pretendemos que acercar con Retos en las Ondas lo que se hace en los programas de doctorado y que, bueno, pues la sociedad entienda el valor que tiene un doctor y el esfuerzo que lleva a ser doctor, que Sofía seguramente nos dirá que de fácil no tiene nada.
No, se trata de sobrevivir un poco coordinando muchas cosas, pero
efectivamente, es decir que cuesta, son decisiones muchas veces difíciles de tomar, porque estás en la tesitura de a qué me dedico, ¿no?
Correcto.
¿Me voy a la empresa o me voy a la investigación? Cosas que a priori parecen no muy compatibles, pero que efectivamente son muy compatibles y sobre todo muy útiles, ¿no? La formación que se da en doctorado es muy útil para la industria y eso es lo que también pretendemos de cierta forma en Retos en las Ondas, el de que la industria vea la utilidad de un doctor. Uh-huh. Así que vamos a ver cómo vamos hilando este tipo de objetivos que tiene Retos en las Ondas con, ¿cómo se llama? Con Sofía.
Correcto.
Vale. Bueno, hay una de las cuestiones importantes que también Retos en las Ondas intentamos, y es de que vean el otro lado de los investigadores. A nosotros, en general, tú le preguntas a alguien qué imagen tiene de nosotros y lo primero que dicen, alguien con bata blanca, pelos alborotados, con sueño, con no sé qué, y luego resulta que los doctorandos y los doctores tenemos otra vida.
Somos personas, lo primero.
Efectivamente. Y entonces, sobre ese... Fíjate, esta música, la que hemos puesto en la sintonía, hace que afloren muchos aspectos que realmente uno no pregunta, ¿no? No suele preguntar, pero que yo creo que es importante porque muchas veces es justo lo que lleva a estudiar los programas de doctorado. Y lo primero que te vamos a preguntar es qué te ha evocado la música que has escuchado. ¿La habías escuchado antes?
La he escuchado aquí de escuchar a otros compañeros en el programa. Entonces ya más o menos me la tengo casi aprendida. Bueno. Pero a mí lo que me provoca es admiración, y te digo por qué. Porque hace un par de semanas que me ha dado por aprender guitarra, ¿eh? Entonces veo la complejidad que tiene tocar todas esas notas, que suenen bien, que suenen armoniosas, que todo se coordinen. Entonces para mí esa admiración, porque escucho más, ¿no? Escucho las notas. Entonces para mí es admirable un músico.
Sí, efectivamente, tienen que aprender a, digamos, dicen que a los músicos se les reorganiza, en el buen sentido de la palabra, el cerebro, la mente, precisamente por eso, por la complejidad, el poder identificar las notas y luego hacerlas armoniosas.
Correcto.
Eso es una de las cosas difíciles que tiene... Que tiene la música, ¿no? Aquí, pues, ya puestos porque aquí tenemos de todo. Ya nos has dicho que tú tocas la guitarra.
Bueno, estoy intentando.
Bueno, escucha, pero fíjate, profesores de flauta, profesores de trombón, gente que tiene formación musical. Todo eso, fíjate que es una de las constantes, o artística, por aquí, por Retos en las Ondas, han pasado pintores, músicos, escritores, filósofos, aquí
de todo.
No, nos vemos, y eso es a través de la música, ¿eh?
Vaya.
De ahí vamos sacando por aquí. Ahora ya sabemos que Sofía va a acabar aprendiendo... A tocar la guitarra, ¿no?
Hombre, si te activan neuronas, seguro. Seguro, ¿no? Sí, ayuda a la concentración.
Efectivamente. De hecho, hay muchos ingenieros en los cuales cuando están muy estresados utilizan la música justamente para organizar sus ideas y de hacerlo poco a poco para que, digamos, las actuaciones que van a hacer sean así. Hay gente con música, hay gente que se dedica a la meditación, también en Retos en las Ondas. Aquí Retos en las Ondas nos da una visión totalmente distinta de nuestros doctorandos, ¿no? Y que además, al fin y al cabo, es lo que tú dices, somos personas.
Correcto.
Con nuestros defectos, con nuestras virtudes... y con nuestras cualidades y todo lo demás. Así que, bueno, yo creo que eso es una de las cosas importantes. Bueno, Sofía, tú estás en el programa de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Más bien ya será dentro de poco, si no ya es, del Centro de Investigación CIAGRO.
Correcto.
Con lo cual es quizá uno de los centros de investigación más jóvenes que tiene la universidad y con un enorme potencial científico-tecnológico, ¿no? Ahí en la orihuélica del señor.
Correcto. Parece que no, pero es potente.
Efectivamente, aquí como quien no quiere la cosa, Orihuela siempre ha estado así en silencio,
sí,
¿no?
Sí.
Tal, pero es pico y pala, pico y pala, pico y pala, y se ha llegado donde mucha gente no creía que se llegase.
Correcto.
En Orihuela. Pero bueno, eso es una de las grandes ventajas, además con un clima de trabajo muy, con un entorno único, ¿verdad? La gente que viene a Orihuela y tal, no se la cree, ¿no?
No se cree que haya tanto, sí.
Efectivamente, no se la creen, afortunadamente. ¿Cómo se nota que los dos somos del campus?
Sí,
Orihuela,
sí,
¿no,
sí,
eh?
No, no.
Eso, que no digan, que no digan, que no echamos flores ahí a nuestro querido campo. Fíjate, hay otra cuestión importante porque mucha gente se cree que llegas a los estudios de doctorado pues porque pues por tradición familiar, porque, vamos, naciste para eso, tus amigos te decían, tú eres ratita de biblioteca, por no decir otra cosa, ¿eh? ¿Cómo llegas a los estudios de doctorado? ¿Fue un camino secuencial? Porque efectivamente hay gente que, como digo yo, entran en el grado, van al máster y del máster saltan al doctorado. Pero hay gente que hace el grado, se va al mundo laboral, dice, esto yo creo que no es tanto lo mío, y regresan, como dicen, vuelve a casa por Navidad, ¿no?
Correcto.
Como el famoso anuncio de un dulce de turrones, ¿no?
Sí.
Y vuelve a casa por Navidad.
Eso es.
¿Cómo llegas tú? Es decir, había una de las entrevistadas, ¿no? Ahora, bueno, ya no puedo decir los programas porque son ya bastantes,
sí,
que dice que tuvo una revelación.
Sí.
Sí.
Yo más o menos también, ¿eh?
Le dice, he tenido una revelación, dice, tengo que dejar el trabajo y me voy a meter a estudiar
sí.
aquí.
Fue algo así también. Fue algo así. Yo fue porque después de acabar, yo no sabía ni lo que era un doctorado, o sea, jamás había estado en mi cabeza porque yo no sabía ni que existía un doctorado. De pequeña, pues sí, siempre me han gustado los juegos de, pues, que me compren un microscopio de juguete, de cosas de química, eso siempre me ha gustado, ¿no? Pero yo hice el grado, el máster, y luego me fui a empresa a hacer prácticas. Y ahí me di cuenta que los puestos de trabajo que a mí me gustan, pues hace falta un poquito más. Entonces dije, pues yo como técnico no me quiero quedar, necesito algo más. Y eso es lo que realmente me ha impulsado a hacer el doctorado. Pero también eso ya después de una experiencia, de ver sus utilidades, con esa motivación, sí. Entonces fue prácticamente por eso.
Yo te voy a decir que eso me pasó a mí también.
¿Sí?
Sí, estuve trabajando y una vez que el trabajo se convirtió en rutina, dije, esto no es para mí.
Correcto.
Digo, esto no me gusta. A mí me gusta tener retos diarios. De hecho, de cierta forma, el programa se llama así.
Correcto.
¿No? Retos.
Reto.
Y digo, no, no, esto vamos a... No, esto no. Yo me voy a aburrir aquí. No. Y para estar haciendo un trabajo rutina, que no le quitamos mérito.
Correcto,
¿eh?
No, son no, necesarios, no. Muy necesarios.
Son necesarios, pero hay gente que le gusta.
Exacto,
¿no?
Está más cómodo ahí.
Efectivamente. Sí. Entonces, pues yo ya... Digo, ya creo que ya he tenido, y no he sido yo el de la revelación, ¿eh?
Exacto.
Así que nada, pero efectivamente tienes un vacío y ese vacío, pues uno lo busca o trata de encontrar cómo llenar ese vacío y ese vacío acaba siendo los estudios de doctorado.
Eso es.
Ya nos has contado, efectivamente, que tú ni siquiera sabías cómo era de doctorado. Tú imagínate que te llevan en un viaje atrás en el tiempo.
Nada.
Y estás y dices, Sofía, vas a ser doctora. Te
ni
atacarías
idea.
De risa.
Claro, doctora, porque lo primero que asocias es a un entorno medicinal, ¿no? A ser doctor en el entorno médico, pero no doctor de ciencia. Es que no es un concepto que, si no tienes a alguien de tu entorno, normalmente no se entiende o no...
Por eso es que muchas veces a los doctores, cuando no hay nadie de su entorno que sea doctor, cuesta mucho, ¿no? ¿Y tú para qué estudias?
Exacto.
Desde la propia familia hasta tus amigos y todo lo demás, ¿no? Que todos los demás ya están trabajando, están haciendo no sé qué, y tú, no, es que tengo un experimento.
Bueno, una cosa te voy a decir. Yo el doctorado tenía muy claro que no quería que fuese a través de una beca. sea, porque también, pues, tengo compañeros y compañeras, ¿no?, de clase que también han seguido un entorno de doctorado a través de becas, etc. Pero a través de hacer prácticas en empresa me di cuenta que propios empresarios también estaban haciendo su tesis doctoral mientras estaban trabajando, que se puede compatibilizar. Y dije, pues yo quiero algo así. Y así ha sido. O sea, estoy haciendo la tesis doctoral a través de un contrato laboral. O sea, que una cosa no quita la otra, pero aprovechas cierta financiación para llevar a cabo los estudios.
Pues fíjate, no todo el mundo tiene esa suerte, ¿eh?
Correcto.
Porque muchas veces tú tienes el interés y sin embargo la ayuda, por lo que sea, por los distintos factores, no tienes un soporte económico. Acaban siendo tus padres, ¿no?
Sí.
Porque yo muchas veces digo en los tribunales, digo, ¿y dónde están sus padres? No, es que no han venido. Y digo, pero vamos a ver, ¿usted ha tenido beca? No. Digo, ¿pues quién le ha pagado los estudios?
Es,
¿Sus padres? Pues sus padres deberían de estar aquí.
Sí.
Por lo menos reconocer el enorme esfuerzo que han hecho para ese tipo de cuestiones.
Sí.
Pues me parece muy bien en este aspecto de que hayas decidido continuar y sobre todo que hayas tenido la suerte de que estés contratada, ¿no?
Correcto, sí.
Y fíjate, este programa, aunque ya lo hemos dicho, se llama Retos en las Ondas. ¿Cuál es tu principal reto para Sofía?
Bueno, reto general es finalizar el doctorado, no tirar la toalla, llegar hasta el final y a través de... Es que es un camino arduo en el sentido de que pues te encuentras con muchos retos diarios y muchas veces pues te ves sola o solo ante los retos porque es algo tuyo. De hecho, de eso trata un doctorado, desarrollarte como un profesional.
Aquí has dicho una cosa muy importante, que hay veces que los doctorandos no lo tienen claro. El reto es tuyo.
Eso es.
La tesis es tuya, no es de tu director. Entonces, no, es que mi director... No, eso eres tú.
Correcto.
La que le van a dar el título es a ti. O sea,
eso
tu
es.
Director, me encanta. Director, directora,
sí.
O directores, no pintan nada. Es el resto, ¿no?
Eso es. Entonces, claro, tienes que leer artículos, informarte de lo que hace otra gente. A la hora de hacer análisis en laboratorio, también ahí genera muchas inseguridades porque tienes que leer cómo lo hace otra gente. Incluso es que lo más simple, como comprar la punta de la pipeta. O sea, tienes que ser como muy exacto en todo. Y todo eso es un reto diario. Yo me he visto en pues que tenía que hacer una compra, pues eso, a lo mejor de probeta, de algo. Y pues no tener ni idea, digo, ¿de cuántos mililitros? O sea, hasta lo más simple... Es un reto cuando no has tocado o no has estado en este entorno.
Efectivamente, esa es una cuestión importante. Es decir, hay gente que se cree, bueno, hay gente que le ha venido todo rodado, también
sí.
Hay que decirlo, en el cual entran en grupos o tal, en los cuales prácticamente se les da todo, ¿no? Ya tú pides y ahí lo tienes.
Sí.
Pero hay veces que no es así. Incluso dentro de esos grupos consolidados, cuando se va a hacer una nueva técnica o se va a hacer algo, tienes que saber muy bien qué pedir, cómo pedir, a quién pedir,
todo.
Y luego probar.
Eso
y eso
es.
no siempre es fácil, ¿no? Pero fíjate, tu reto es eso, pero es que yo veo que tú además tienes otro reto importante, que es el cultivo del cáñamo.
El cáñamo. El polémico cáñamo.
A ver, explícanos todo eso del polémico cáñamo.
Claro, porque José Ángel, ¿conoces la planta del cáñamo?
Sí. Claro. Hombre, en el campus tenemos.
Exacto. Y que ha generado polémica. Bueno, polémica por desconocimiento, porque cuando tú empiezas a conocer la planta te das cuenta que es una planta maravillosa y que no tiene ningún peligro. Entonces, uno de los retos desde la universidad, realizando el doctorado y el proyecto en el que estamos, es normalizar el cultivo del cáñamo y hacerlo uno más. Igual que el tomate, el pimiento, el pepino, el melón, pues el cáñamo. cuando ha sido un cultivo ancestral que ha estado muchos años.
Eso era lo que te iba a decir. Exacto. Digo, vamos, y esta zona, lo que corresponde a la Vega Baja, correcto, y todo lo demás, era una uh-huh. de los mayores productores de cáñamo nacional.
Uh-huh. Eso es. Entonces, desde la universidad, pues obviamente cuanto más artículos científicos haya y más se normalice, porque por ejemplo en tomate haya como muchas aplicaciones, ¿no? Y ensayos de genética y de mejoras. Y en cáñamo, pues el objetivo es hacer lo mismo para que se vea y se normalice que es una planta más, que se puede trabajar con ella, que no es peligrosa. Muy importante esto, no es droga, no es droga,
eso,
¿vale?
Por ahí van a ir los tipos. No, es que claro. Escucha, eso que diga, en la universidad se cultiva cáñamo, claro. Pues nada, ya esto ya parece, ya nos vienen aquí todo el personal a buscarse.
A cuestionarte, a ver.
No, ya no solo cuestionarte, sí. Sino que te pueden arrasar el cultivo,
sí.
Que la cosa es totalmente distinto y además que no le sirve de nada.
No. Entonces, claro, tú luego cuando haces los análisis, ¿no?, de la flor, que es donde está el compuesto polémico, que es el famoso THC, tú te das cuenta, a mí me cuesta... vamos a hacer los análisis porque me sale muy bajito, 0,0, 0,0, sale muy bajito. Entonces, claro, a la hora de... Yo, por ejemplo, tengo obligación de cuando he acabado el ensayo o el cultivo del cáñamo, pues lo tengo que quitar de la maceta, dejarlo secar, esos residuos luego van a un bidón, lo tengo que sellar, que pesar, vamos, como si fuese algo ultra mega peligroso.
Productora aquí de sustancias nocivas.
Exacto.
Para la salud.
Y yo, y en el HPLC, que es mediante el equipo, ¿no?, que analizamos nosotros estos compuestos de la flor, pues claro, digo, si es que esto no es nada, o sea, no tiene nada, qué miedo hay. O sea, entonces, claro, yo tengo que hacer ahí una parafernalia que no corresponde. Entonces, lo que queremos dar y visualizar desde la universidad es normalizar incluso en la investigación sobre este cultivo, volverlo a integrar, porque ya estuvo. Entonces es volverlo a poner en las universidades, porque de hecho en el grado, yo estudié el grado de Ingeniería Agroambiental y Agroalimentaria, y durante el grado jamás se nombró el cáñamo, jamás. Para mí fue nuevo cuando ahora... me propusieron de investigarlo, dije, uy, si yo nunca he plantado cáñamo, ahora ve cómo lo hago. Claro, me tuve que basar pues en otros artículos y ahí te das cuenta que la información no está porque se ha prohibido sacarla. Y dices, pero bueno, entonces, pues ese es un gran reto.
Efectivamente, porque además eres valiente, porque uno no va diciendo, ¿yo a qué me dedico? Yo estudio el cáñamo.
Sí.
Y ya, lo primero ya viene la indirecta, ¿no?
Todos.
Efectivamente, sí. Cualquiera que te... Lo primero que te van a decir es, aquí el THC, ¿qué tal?
Exacto.
¿Tú sales colocada después de tal?
Sí.
Pues no.
O traigo una florecita. Digo, si es que no te voy a llevar florecita, porque eso no es nada. O sea, si es que ni para una infusión, es que no.
Efectivamente, pero fíjate, tú te has visto eso, tú te has centrado... obviamente en lo de sacar artículos y todo lo demás. Pero fíjate, yo creo que además hay otra labor importantísima en el caso del cáñamo, pero también podemos hablar de muchas otras más cosas, ¿no? O más productos. Pero yo creo que la labor de divulgación, por ejemplo, sí. Ahora mismo que estamos diciéndole, señores, sí. Que no todo el cáñamo,
exacto,
te coloca,
exacto,
que no, que esto no tiene nada que ver, que sí que tiene, pero vamos, con eso no vas ni a la esquina.
Nada.
Y además es que el cáñamo justo era uno de los productos que más utilizaban, vamos, yo recuerdo, y de hecho todavía se siguen vendiendo, ¿no? Hilo de cáñamo.
Sí, correcto.
Para atar, para un montón de cosas en agricultura,
sí.
Y todo lo demás, porque es más biodegradable y no sé qué, y no tienes que andar ahí con... Y todo eso lo hemos perdido.
Eso es una pena, porque es una planta que tú cuando yo la investigué, digo, pues si es que me está encantando conocerla, porque se usa absolutamente todo. La raíz tiene un uso de fitorremediación para el suelo, mejora los suelos, atrapa los metales pesados, previene la erosión. De ahí luego puedes usar el tallo, que el tallo tiene dos partes, entonces la parte de fuera la puedes usar para fibra larga, que es para hacer esos hilos o esas cuerdas antiguas, ¿no?, de los barcos, para redes incluso ahora de campos de fútbol, de las porterías. Es que se puede hacer una ciudad sostenible con ciertos detalles. La fibra interna de esa cáscara, pues incluso para hacer bloques de construcción, las hojas para infusión, la flor. Normalmente del cáñamo se usa la semilla, pero antes de la semilla, ¿qué viene? La flor. Y es ahí donde está el conflicto regulatorio, que es donde te ves que hay problemas para los agricultores que sí, pues son valientes y cultivan todavía cáñamo, pero tienen muchísimos problemas. Porque, claro, normalmente el cáñamo se cultiva en exterior. Entonces, los factores ambientales provocan que a veces haya una subida de compuestos que no queremos, pero dentro de esa subida, la genética de la planta no va a pegar una subida peligrosa, porque genéticamente la planta no puede llegar a niveles, ¿no?, polémicos. Pero bueno, es la lucha que tenemos. Y yo admiro a toda esa gente que lleva incluso 25 años en el sector y no se cansa, y siguen y persisten, porque esto, pues, otra vez vuelva a integrarse. Porque en un sector quedaría muchísimo trabajo.
Pues, escucha, te has olvidado de la semilla. Bueno, no te has olvidado.
Ah, bueno, no, claro. Porque me he ido por la flor, sí.
Efectivamente, sí, sí. Que es la de eso. Pero con la semilla, nosotros sí que trabajamos, sí, con el aceite del cáñamo. Uh-huh. Tiene un color verde muy particular.
Sí, 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 es fuerte.
Pero tiene unas propiedades nutritivas buenísimas. De hecho, lo hemos estado utilizando como sustituto de grasa a través de emulsiones gelificadas y digamos que salvo el color, que es un poco, digamos, no habitual de todos los aceites y todo lo demás, pero con unos excelentes resultados. Es decir, tú no le dices nada y chimpún, que prefieren las de cáñamo.
Sí. Yo uso semillas de cáñamo en ensaladas, las que son sin cáscara, porque claro, la cáscara te partes un diente con las semillas de cáñamo, pero sin cáscara, y eso es buenísimo. Tiene ahí sus omegas, mejor que las pipas de girasol.
Sí. Efectivamente. Bueno, ya estáis viendo que Sofía es pro defensora del cultivo del cáñamo.
Me he enamorado.
Pues fíjate, esa es una muy buena cualidad que debe tener un doctor. No solamente el que aprenda, el que sepa luego planificar, desarrollar y todo lo demás, sino que además sienta pasión por lo que hace, porque es importantísimo. Es decir, los grandes avances van por la gente apasionada, no por la gente que, bueno, estoy aquí, pues...
Sí, que sigue una línea por seguir.
Efectivamente, yo creo que es una de las cuestiones importantes que debemos de tener en consideración. Sofía, ya se nos ha ido el tiempo.
Oh, my God. Vuelvo.
Bueno, pues nada.
Oye, si me invitáis, yo vuelvo, ¿eh? Pues hay que seguir divulgando sobre el cáñamo.
Ya hacemos el... ¿Cómo se llama? Ya te acepto el reto.
Muy bien, gracias.
De retos en las ondas. Y haremos, si tú quieres, por supuesto.
Yo,
bueno, aunque ya lo has dicho.
Si me invitáis, vengo.
Otra entrevista... Porque nos vamos a enterar del cáñamo lo que no está escrito.
Ah, sí, sí, claro.
Así que vamos a desmitificar el cáñamo en la siguiente entrevista que le hagamos a Sofía Pardo Pina. Esto ya está, vamos...
Firmado.
Firmado, exactamente, literalmente. Sofía, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros.
Igualmente.
Y, bueno, pues... ansioso por la siguiente entrevista, que me voy a enterar del cáñamo lo que no está escrito. Yo con la semillita y el aceite, y aquí sí. Sofía nos va a ilustrar todo esto. Bueno,
muchas
ya tenemos
gracias.
La sintonía. No, gracias a ti por venir. Muchas gracias a Borja Cabrera en los controles. Y se despide hasta la siguiente emisión de Retos en las Ondas, José Ángel Pérez. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.